Misterios en el octógono.
El imponente Palacio de la Merced en Córdoba guarda entre sus muros siglos de historia, arte y fe. Levantado sobre una necrópolis romana, los cimientos de este antiguo convento mercedario han visto pasar a monjes, nobles, soldados, napoleónicos y huérfanos. Sin embargo, bajo su esplendor barroco y sus restauradas estancias, hay quienes aseguran que el edificio encierra algo más que recuerdos. En una fría noche de invierno, un grupo de personas se reunió en una de las salas subterráneas para realizar una sesión de Ouija, buscando contactar con las voces del pasado. Y lo que comenzó como un simple experimento de curiosidad, pronto se tornó en una experiencia inquietante que dejó a todos con la sensación de que el tiempo y el silencio nunca están realmente vacíos en el Palacio de la Merced. Comentaba en la introducción que el Palacio de la Merced fue construido sobre una antigua necrópolis romana, a lo que hay que añadir un convento medieval también. ¿Qué secretos históricos se esconden o esconden esta construcción, José?
Sí, porque el sitio es muy interesante desde el punto de vista que Córdoba esconde un pasado patrimonial que es enorme y un pasado histórico que es también fascinante. Lo que nos vamos a encontrar es que este palacio, el Palacio de la Merced, se ocultan, bueno, algunos de los capítulos quizás más antiguos y más enigmáticos de lo que es la historia de la ciudad. Los cimientos, como tú comentabas, había un antiguo cementerio, un vasto cementerio que se extendía a extramuro junto a la Puerta de Osario, y allí, siglos antes que se levantara el convento mercedario, estaban los restos, pues os podéis imaginar, de una gran ciudad como era la Córdoba romana, y también, por ejemplo, los miembros de la Societas, se llamaba así, Aerariorum, que era una influyente compañía minera dedicada a la extracción de cobre de la sierra. Uh-huh. Entonces las excavaciones de aquel lugar, de lo que era el palacio, se sacó a la luz una antigua cripta, posiblemente perteneciente a una familia acaudalada, además de un baptisterio paleocristiano y un mosaico que todavía son en parte visibles dentro del edificio. En el subsuelo, además, se han llevado a cabo una serie de reformas a lo largo de todos estos años. Se pueden ver los estratos. En el siglo XIII, tras la conquista castellana de toda esta zona, el terreno pasa a la Orden de la Merced. De hecho, se puede ver el escudo mercedario en diferentes puntos de este edificio, y allí es donde se funda un convento dedicado, rendido a Santa María de la Merced. Se cuenta que el propio San Pedro Nolasco intervino en su fundación, y que el lugar albergó a figuras históricas tan destacadas como Cristóbal Colón, quien vivió durante un tiempo allí, y mientras que esperaba audiencia, paciente, muy paciente, tremendamente paciente, con los Reyes Católicos. Sabéis que Córdoba era también plaza fuerte, ¿no? Y por eso el misterio no termina solamente ahí, en personajes ilustres y en un pasado grande, sino que igualmente los que tienen la oportunidad de estar en el palacio y darse una vueltecita por él y demás, dicen que es un lugar cargado, un lugar que tiene mucha energía, un lugar que hoy podremos llamarlo como un lugar de poder, pero donde también, evidentemente, como vamos a desarrollar, vienen a ocurrir hechos que son muy extraños. Así, bueno, pues nos encontramos que es un edificio que tiene, perdón, muchísima historia.
Hay que comentar que durante los siglos XVIII y XIX el Palacio de la Merced fue escenario de intensas transformaciones que marcaron no solo su estructura, sino también su carga emocional y espiritual. ¿Qué papel jugó este edificio durante ese periodo, Jesús?
Bueno, siglo XVIII, en el cual, tras el Concilio de Trento, el antiguo convento mercedario fue reconstruido y lo hizo fijándose para ello en un estilo puramente barroco. Eso daba mucha pista del auge de la Orden de la Merced y el espíritu de religión que impregnaba todos los rincones de Córdoba en aquella época. Estamos hablando, recordemos, del siglo XVIII. El arquitecto fue Francisco Hurtado Izquierdo y hubo varios patrocinadores, muchos, casi todos figuras eclesiásticas muy influyentes para aportar ese dinero y que fuera posible esa obra. El edificio se convierte en un símbolo de poder espiritual. Los claustros, bastante, yo diría que majestuosos para una época en la cual hay edificios similares y no tienen una construcción tan allá. Luego el edificio se convierte en un poder espiritual con una iglesia de planta de cruz latina, un retablo dorado que deslumbraba a los fieles en aquella época. En fin, los monjes mercedarios oraban en aquella época, curaban y enseñaban dentro de sus muros. Y qué mejores muros que el de este monasterio del que estamos hablando. Sin embargo, llega el siglo XIX y la desamortización de Mendizábal. Y con ella, en 1835, pues los monjes fueron expulsados de aquel edificio. Y este pasó a manos del Estado. Lo que había sido un espacio dedicado a la contemplación, a la oración, se convirtió en un hospicio. Un hospicio, en principio, para cientos de niños sin padres y sin madres, y al final pues se instalaron miles de ellos, porque bueno, ya sabemos que durante los avatares históricos que ocurrieron en nuestro país, muchos niños perdían a sus padres o eran simplemente abandonados porque no, su padre no podía mantenerlos. La presencia de mucha de esta infancia abandonada le aportó al edificio una energía nueva, residual también, y a lo mejor emocionalmente similar, pero nueva en cualquier caso, porque ya no era la energía residual de los monjes, sino era de los niños. Niños que, bueno, tenían la tristeza, como marchamos diario, por el hecho de sentirse sin familia. Sin embargo, bueno, arropados entre unos y otros por los cuidadores de los mismos en aquellos muros. Muchos creen que ese paso del convento sagrado al asilo lleno de sufrimiento es lo que podría potenciar los fenómenos parapsicológicos que ocurren entre sus muros. Posiblemente sea la suma de los dos, pero eso queda todavía como conclusión de un futuro trabajo que se haga más pormenorizado en este sitio. Lo que sí es cierto es las noticias inquietantes que se narran en el mismo. Y eso es lo que más llama la atención, aparte de la planta y de la historia del edificio, llama mucho la atención para aquellas personas que estudian y investigan los hechos misteriosos.
Uh-huh. José, durante las obras de restauración, varios operarios aseguraron escuchar cánticos provenientes del sótano vacío. Yo me río porque a mí me ocurre eso y no sé vosotros, pero cuando yo estoy nerviosa me da la risa.
Hay personas que
hay muchas personas.
Sí. ¿Podrían estar relacionados con el pasado del antiguo convento mercenario?
Claro, vamos a ubicarlo, ¿vale?
Porque mercenario, no mercedario.
Mercedario.
No vayamos a liarla.
Mercedario,
ya estoy,
mercedario.
Yo estoy para liarla yo, no liarla vosotros, por Dios.
No, que yo con el Dioni también he estado fino. Claro, porque hay que saber que el Palacio de la Merced, en la parte de la iglesia, sufre una restauración tremenda, porque en el año 1978, hay un señor, un huérfano, llamado Miguel López Tolerano, de 20 años por aquella época, que para robar dentro le mete fuego. Anda. Y bueno, lía un zapatoste terrible. ¿Qué pasa? Pues que independientemente de lo que roba, que en la época creo que fueron 100.000 pesetas, el equivalente a 600 euros.
Un dinerito.
Pero bueno, en el 78, 100.000 pesetas.
Era un dinerito.
Se hacía cositas, ¿eh?
Sí.
También nos encontramos que aquí es cuando ya empieza una remodelación amplia. muy amplia. Y se creo que el valor de la obra que se hizo fueron 10 millones de euros, fijaos.
Madre mía.
Y bueno, y que se perdió un retablo, se quemó un retablo que era importantísimo. Pero claro, vamos a ver, el tema de los fenómenos paranormales y las cosas estas que nosotros hablamos, esto no es patrimonio de hoy día. Esto desde hace mucho tiempo se vienen practicando psicofonías, se vienen haciendo ouija, y si en un sitio pasan cosas raras, pasan cosas raras. Bueno, pues aquí es donde varios trabajadores empezaron a, un día que estaban trabajando, empezaron a escuchar cantos. Hoy lo llamaremos cantos gregorianos. Según han hablado ellos, según han comentado ellos, eran cantos gregorianos. Pero, bueno, yo diría que simplemente eran cantos religiosos. Y provenían de los sótanos que llegaron a bajar porque creían que era una grabación y estaban absolutamente vacíos. Era unas obras que implicaba renovar y rehabilitar el esplendor que tenía ese edificio con jornada de trabajo dura, con gruesos muros que había, porque sabéis que esta gente cuando construían antaño construían bien, con escaleras de mármol, con cámaras abovedadas, la reverberación del sonido era bueno. Sin embargo, había veces que, sobre todo en invierno, ¿no? En invierno que anochece prontito, son las 6 de la tarde y hace noche, qué triste, por Dios, con lo bonito que es el verano, a las 10 de la noche de día todavía. Bueno, pues eso es una opinión mía muy particular, pero
con la que yo coincido.
¿A que sí? Aprovecha más el tiempo y todo. Pero ellos empezaron a escuchar precisamente eso, voces masculinas entonando canto, y lo más sorprendente era que los cantos parecían como desplazarse, moverse, como si estuvieran cantando, pero se movía, ¿no? Era como un 5.1, un sistema de estos que hoy tenemos en los salones, ¿no? Y en ocasiones venían de la antigua cripta, al poco ascendían por el hueco de la escalera. Claro, aquello estremecía, porque tú imagínate, estás en el centro de la iglesia y te empiezan a resonar lo que es las voces de diferentes zonas, voces que tú sabes que no se corresponden con nadie porque allí solamente estaban los trabajadores, que eran... Eran muchachos que podían tener por aquel entonces, te podían tener 22, 23 años, no tenían más. Claro, aquello realmente impresionaba mucho. Y incluso ha habido restauradores allí más sensibles, más gente que tiene... No es que tengan percepción, simplemente es que son más sensibles. Y ellos han dicho que en todos estos tiempos y en todo el tiempo que estuvieron allí trabajando, los cánticos no eran algo para tener miedo, sino que era realmente como una especie de recordatorio de los que estaban allí o de los que habían estado allí. Y también era una especie de sitio, de lugar, en el cual podía haber unas mayores manifestaciones paranormales, porque cuando se acomete una obra, ¿cuántas veces lo hemos dicho en el programa? Puede pasar.
Se remueve, cosas. Se remueve.
Justamente.
Que igual se remueve. Que remueven la tierra, remueven la energía.
Claro. ¿Y qué es lo primero que se escuchan? Primero los porracitos, los típicos raps. Luego puedes escuchar porrazos y demás. Y luego voces. Voces, cánticos. Pues precisamente aquí lo que se escucha en este palacio son esos cánticos. Y hay que hacer un recordatorio, que es una historia que llega a trascender de estos obreros a empleados de Diputación, porque esto estuvo vinculado con Diputación de Córdoba, bueno, sigue estándolo, ¿no? Y hoy día, aunque no es una historia muy conocida, porque no se quiere el típico miedo, ¿no? A ver si me van a tomar por loco, es que hicimos una ouija allá abajo, es que fíjate, es que nos metemos un marrón. Pero, al fin y al cabo, sí te viene a contar que es un sitio del que ya se sabía que ocurrían cosas, y esto, al fin y al cabo, lo que hace es refrendarlo o incluso darnos una razón de por qué se producen.
Pensaba, fíjate, con las de obras que he hecho yo de reforma, Digo, vamos, si lo ha habido durante la obra, vale, el problema es que se queden luego allí, ¿no? No,
pero tú tienes los peluditos tuyos.
Los perros.
Que esos limpian mucho. Los gatos limpian más, pero los perros también son...
Bueno, si los fenómenos parapsicológicos fueran moneda de cambio, ¿no?, en cualquier obra, entonces no estaríamos aquí, pues sería algo normal, con lo cual yo no tendría sentido que nosotros estuviéramos contando estas historias.
Lo de la sesión de Ouija, Jesús, ¿cuándo se llevó a cabo? Porque la hicieron en las criptas, hay que decir. ¿Y qué cuentan los investigadores sobre lo que ocurrió durante su transcurso?
Bueno, aquella sesión de Ouija tuvo lugar en 1990, ha llovido un poquito ya de entonces, ¿eh? Pero bueno, un pequeño grupo de investigadores del misterio, junto con el guarda de seguridad y algunos, en este caso la restauradora, obtuvieron un permiso, entre comillas esto de permiso, para poder pasar la noche allí dentro y ya de paso poder realizar una investigación con la Ouija de por medio en torno a lo que estaba pasando, como tú bien decías, allí pues las criptas, justo sobre el hipogeo romano. El grupo se instala, se va allí a una sala que es de piedra, abovedada. Ahí, bueno, aquella es una parte antigua del edificio, donde todavía pues se respira ese ambiente antiguo, ese ambiente de humedad de la piedra, que da la piedra, que más que humedad, un frescor que nosotros asociamos por el olor que desprende por el tiempo que ha pasado con humedad, pero no lo es. Y se empieza a realizar la sesión. Al principio las preguntas pues eran simples para tratar de identificar quién o quiénes habría allí, entidades estoy hablando, claro. Algunos nombres, se decían algunas fechas, se intentaba con algún tipo de detalle conectar con la vida de los monjes, como qué oraciones se hacían, cuál era la lectura, qué hora se levantaban. Preguntas que eran más bien amenas para tratar de buscar una conversación que fuera cercana con la entidad que se pensaba podría ser un monje. Claro, por las características de las visiones que tuvieron los testigos, ¿no? La primera respuesta que se obtuvo fue un poco desconcertante. Hay que decir que el tablero era una tabla con los nombres pirograbados y después un vaso de cristal, que es una herramienta muy incómoda. En vez de coger el aro, el vaso de cristal es más cómodo incluso que el aro en algunos casos, aunque es cierto que
rueda
el aro
mejor, se desliza, se desplaza mejor.
Sí. Pero bueno, al principio se formó lentamente la palabra aquí. Esto de la lentitud es normal en las primeras sesiones Ouijas, o suele ocurrir muchísimo. Además, hay que tener mucha paciencia. Lo que ocurre que en este siglo XXI, en el cual todo lo queremos ya ahora mismo, pues la Ouija la queremos que actúe rápidamente, como en las películas, y eso no ocurre. A veces que el movimiento del máster es muy lento, tedioso, arrastrando prácticamente cada uno de los centímetros por todo el recorrido de la tabla, y eso fue lo que ocurrió aquí. Pero a medida que continuaban las preguntas, pues estas respuestas fueron más precisas y un poco más rápidas, también algo típico que ocurre en las sesiones de Ouija. Hubo una presencia que se identificó como un tal Fray Alonso, que no podía abandonar el lugar porque se supone, según él, que algún tipo de oración que él estaba realizando fue interrumpido. No se sabe por qué. Solamente se tuvo esta información que arrojó la Ouija. Según las personas que estaban allí, el vaso empezó a moverse con mucha fuerza, pero además con una fuerza que era algo inusual, porque no era un movimiento que después terminara un desplazamiento para frenar, sino era un frenado en seco en cada una de las letras. Como si alguien estuviera tocando el vaso y lo estuviera manejando, en vez de las personas que estaban allí. Que se sabe que el movimiento es un poco más mecánico, más impreciso, un poco más dispar en cuanto a lo
sin levantarlo, pero como si lo levantara y lo colocara en la letra, ¿verdad?
Exacto, algo muy rápido y más firme, tajante, en un punto concreto. Minutos después se oyó un ruido como metálico, que parte del pasillo donde daba acceso a ese lugar del que hablamos, pero era como si una puerta se hubiera cerrado de golpe, pero no había nadie allí, ni había puerta que se hubiera cerrado en absoluto, después de haberlo comprobado. Cuando se paran un poquitín, todo el vorágine que se había creado, se hace una pregunta, se dice, oye, ¿qué alma es la que está en este lugar y qué alma es la que ha provocado todo esto? Y la respuesta fue algo inquietante que todavía tampoco se tiene mucho sentido en cuanto a la misma. No soy uno. Bueno, el grupo pensó que en realidad lo que estaba ocurriendo allí era responsabilidad de, no de una entidad, sino de varias entidades que se estaban manifestando y que por eso había esa cantidad de fenómenos parapsicológicos en este sitio. Cada uno pues realizaba una travesura, por decirlo de algún modo. Y también la sombra que se proyectó una sombra durante la sesión de Ouija, una sombra en la parte lateral del pasillo, y eso lo vio la restauradora. Se puso muy nerviosa en ese momento y hizo que se parase un poco la sesión, ya tercer hecho ya extraño, se parara la sesión durante un tiempo un poco más prolongado para tratar de encontrar la calma. Lo que ocurrió es que, lejos de calmar el grupo, se fue acelerando mucho más la sensación de desasosiego, al punto que uno de los integrantes coge la tabla de Ouija, coge el vaso y, mientras que van saliendo, se da cuenta que hay una extraña marca en el vaso como si fuera una especie de cruz, que identificó como una cruz, algo como arañado, rayado. Lo que piensan y aseguran los miembros que formaron parte de esta sesión de Ouija es que nadie había golpeado el vaso. Se había movido muy bruscamente, sí, pero sobre una tabla de madera, con lo cual era difícil que se hubiera golpeado. Después, no había ningún otro signo que hiciera pensar que alguien pudo manipular el vaso, algo que por otra parte es difícil. Arañar un vaso, tienes que darle fuertecillo con algo para poder llegar a erosionar la superficie. Lo que ocurrió en días posteriores es que las personas, algunos de los integrantes de este grupo de la sesión Ouija, comenzaron a tener unas sensaciones extrañas. No dormían bien por las noches, estaban con una extraña sensación de compañía constante.
Eso suele pasar, ¿eh? Sí. Cuando no se hace una sesión de forma correcta, no es el primer caso que se describe de ese tipo, ¿eh?
Y que, de hecho, pensaron los miembros del grupo que era el propio Fray Alonso, aquel que no pudo terminar la oración, el cual, pues, de alguna forma, buscando, viendo que era una vía de comunicación, intentaba forzar a los integrantes del grupo a que hicieran otra sesión para terminar su mensaje. Eso es algo que lo plantearon como hipótesis, pero que en ningún caso está sobre la documentación del caso, claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, hay algunos guardias nocturnos que afirman haber visto una figura encapuchada recorriendo el claustro principal antes del amanecer. ¿De quién podría tratarse? ¿De este personaje que mencionaba? ¿Sí o no?
Pudiera ser, pero claro, aquello, al ser un convento mercedario, imaginamos que había mucha gente encapuchada, ¿no? Claro. Es que siempre que se habla de un monje encapuchado parece que es un malo malísimo, que no, era un hermano de la congregación que se aparece allí, ya está, sin necesidad de que sea ni bueno ni malo, pero claro, tenemos que contextualizarlo, ¿no? Año 89 aproximadamente. Aquello estaba vigilado, de hecho está vigilado. Un edificio oficial que, para colmo, había tenido un incendio y se había metido en una obra de restauración gordísima. Que, como había comentado Jesús, allí solía haber personas que trabajaban de noche haciendo cualquier otro tipo de función. Función de vigilancia, función de limpieza. Y cuando el silencio se adueña del claustro, es cuando realmente empiezan los problemas, porque ahí es donde los vigilantes de seguridad, ¿de qué hablan? Que se escuchaban pasos, que se escuchaban el resonar de unas, a mí me lo decían, de unas chanclas en la solería, y que habían visto, por lo menos así lo atestiguaba este vigilante, entre la franja que va de las 3 a las 4 de la mañana, la aparición de, y además siempre en el mismo punto, cerca de la fuente, una fuente que hay central, ahí es donde se ve a este individuo, una silueta oscura, ataviada con una especie de túnica, un hábito, una capucha, cruzar de un arco del claustro a otro, y bueno, él, incluso pensando que se trataba de alguien que se había colado allí, salió a correr, aceleró el paso más que salir a correr tras ello, pero al doblar la esquina se encontró que allí no había nadie. Un detalle que le llamó la atención: que el aire en esa zona estaba helado y que la puerta interior estaba cerrada desde dentro. Luego, este individuo, ¿dónde sale? ¿Y si las llaves las tienen ellos? Otros compañeros esto todo sin haber hablado entre ellos. Claro, es complicado cuando estás entre colegas, cuando estás entre compañeros de trabajo, ¿eh? Decir, pues tío, aquí hay un fantasma. Anda, no me digas, qué chulo, eso nunca te lo van a decir.
Pues claro.
Se cuenta cuando a lo mejor te ves la carita así más demudada de la cuenta, más blanquita de la cuenta, y hay un momento en el que te dicen, mala cara tiene, niño. Y dices, ¿qué mala cara tengo? No te quiero contar lo que he visto esta noche. Y entonces ya, ya empiezan los problemas. Oye, pues yo también he visto lo mismo. De esa forma, y solamente de esa forma, es cuando entre compañeros se empezaron a relatar diferentes fenómenos que habían vivido. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que había notado olor a cera o a incienso, fenómeno de clariescencia, es decir, de notar algo que además no tiene razón de ser y que diferentes testigos han hablado de ello. Algunos investigadores creen que, al hilo de quién puede ser, que preguntabas, Pilar, a tal vez algún religioso de la época en la que Córdoba estuvo bajo el yugo napoleónico, estamos hablando de la primera década del siglo XIX, cuando el convento fue tomado por las tropas francesas, que sabéis que tenían muy poco respeto por todo lo que era el patrimonio español. De hecho, nos robaron un montón de piezas que hoy día están por ahí desperdigadas y todavía no las han devuelto ni las van a devolver. Y claro, aquí hay una serie de problemas que se cree que pudiera haber estado ahí. Incluso dicen que otra vía, otra hipótesis, que pudiera ser algún tipo de fraile que fue asesinado por las tropas francesas, porque como allí había enfermos, pues, y esta gente lo desalojaban todo para cepillaje, pues que se habría negado a irse del lado de aquellos enfermos y que lo habrían matado allí mismo. Hechos como estos no nos tienen que sorprender, porque en la historia de Córdoba hay mogollón de relatos que cuentan tropelías de este tipo que hicieron los franceses en aquella época. Y no es satanizar en este caso, esto es historia, ¿eh? No estamos satanizando a nadie. Pero sí es verdad que incluso el guardia de seguridad comentaba que en una cámara de seguridad se registró una silueta que cruzaba frente a la escalera. Aunque, bueno, pues la grabación dice que cuando fueron a tirar de ella, la habían visto ya unos compañeros, pero cuando fueron a verla, ya la grabación no estaba. Que creen que posiblemente alguien con un mando superior la quitó de en medio porque consideraba poco reverente, irreverente, el hablar de aquello en un sitio que era de oración, un sitio oficial, que se hablara de espíritu, que se hablara de fantasma, y que en un momento dado, con el dinero que se había invertido allí, esos 10 millones de euros que os decía que costó rehabilitar parte de la iglesia, bueno, que se hablara de fantasma en un sitio de estas características.
Jesús, dicen que en los archivos de la Diputación se conserva un informe que entiendo que nunca se ha publicado, que entiendo que ese informe es fruto, o sea, se salió después de la sesión de Ouija, en el que se habla de extraños fallos eléctricos y de objetos que se movían solos en la sala donde se guardan piezas de arte sacro. Me pregunto si tendría alguna relación con la sesión de Ouija que se realizó en su interior.
Bueno, según el informe, sí, pero vayamos por partes. Año 2003. Se realiza un estudio pormenorizado sobre una serie de hechos que relatan algunos testigos y que ocurren en la sala de arte sacro del Palacio de la Merced. Hay ahí reliquias, esculturas religiosas, pinturas procedentes de este antiguo convento mercedario del que estamos hablando. Los registros, bueno, es un relato, un tono un poco administrativo sobre lo que ocurría, no es una investigación paranormal, sino es algo un poco, pues un registro de cosas que ocurrieron.
En un contexto técnico.
Sí, algo muy técnico, exacto.
Le da una connotación paranormal. Ya está.
Exacto. Bueno, lo que describen en algunos de los párrafos es una serie de fallos eléctricos que da lugar a unos movimientos espontáneos de objetos en corto recorrido, pero suficiente como para ser percibidos, y también una serie de anomalías térmicas que desconciertan a los técnicos y al personal que estaba en aquel momento tanto guardando el edificio como trabajando en él. Todo esto pues comienza una sesión, una revisión rutinaria, que es del sistema de iluminación, como tú bien decías, cuando los electricistas detectan una serie de descargas que eran, bueno, intermitentes, se apagaban las luces de la sala sin motivo aparente y el suministro funcionaba bien en principio. De hecho, lo comprobaron varias veces y había una normalidad, al menos aparentemente, absoluta. Luego hubo una serie de apagones que parecían coincidir con la proximidad de ciertas piezas concretas. Cuando se aproximaba el crucifijo del siglo XVII o una imagen de la Virgen de la Merced o un pequeño relicario dorado a algunos puntos eléctricos, esto mostraba un comportamiento que no era normal, no era usual. El episodio más inquietante fue relatado por el personal de limpieza del edificio. Una trabajadora afirmó que el crucifijo se había desplazado unos cuantos centímetros del lugar donde lo había dejado la tarde anterior y que lo había percibido porque el punto donde estaba luego estaba demasiado cercano a una zona donde ella asegura que no lo pudo dejar, porque podría correr riesgo de que se cayera el crucifijo. La verdad que hay una supuesta imagen, que de hecho fue una parte de ese informe, una imagen de las cámaras de seguridad, en la cual se puede apreciar cuando se mueve el crucifijo cómo existe ese movimiento, pequeño, corto, pero que también hay una serie de anomalías en la misma grabación, como si alguien o alguien pasara por delante y distorsionara la misma, así como una serie de fallos, como un petardeo que hacía que se fuera fundido negro durante algunos momentos de ese corto, esa corta grabación en tiempo que se realizó del movimiento de este objeto que decía la trabajadora. Se intentó recuperar el fragmento por medios electrónicos, pero no se pudo hacer. El informe concluye que no hay causas técnicas que justifiquen esos fallos, y aquí viene lo bueno. Hay algunas notas manuscritas que dicen que esos hechos comenzaron después de la sesión de Ouija del 97. Como si fuera un anexo, pero escrito a mano, escrito con bolígrafo. Hombre, una anotación que levanta sospechas cuanto menos, porque estamos hablando de fenómenos parapsicológicos extraños que podrían no tener conexión, y sin embargo alguien, creo que con buen criterio, puso una pista y una relación posible entre estos hechos extraños y aquella sesión de Ouija de la que hemos hablado. Desde entonces la sala permanece cerrada al público y por las noches la vigilancia se suele hacer en parejas. Nadie entra solo, ni siquiera los técnicos, que estos acostumbran a dejar las luces encendidas o bien colocan pequeñas velas eléctricas cerca del crucifijo y del relicario. ¿Por qué hicieron esto? Porque al parecer, desde que alguien pensó en tomar esa medida, estas anomalías y estos fenómenos de los cuales estamos hablando cesaron. Es como si esas imágenes, esos objetos religiosos, quisieran o necesitaran de la bondad de aquellas personas que le encienden las velas, aunque sean eléctricas, para perpetuar un poco el mismo estado en el que aparecían cuando ese edificio fue convento. Es como si el objeto tuviera necesidad de una costumbre y que ésta siguiese viva. Y si no, ¿se quejaba de qué forma? Pues con estos fenómenos parapsicológicos extraños que hemos descrito en este lugar.
Ya. José, las manifestaciones extrañas vividas en el interior del Palacio de la Merced a raíz de esta Ouija, ¿tendría alguna explicación plausible?
Vamos a buscarla ahora, vamos a doblar lo que Jesús ha explicado, ¿no? Él ha dado una explicación más tirando a la Ouija, yo voy a tirar por el lado más racional. Algunos investigadores, hay que nuevamente contextualizar que ese informe era simplemente de las anomalías eléctricas que iban, nada, como un informe de avería, vamos, ni más ni menos, ¿no?, en el que se estudie y demás. Pero cuando eso se filtra, todo esto se acaba filtrando, se empieza a hablar de la Ouija, ya sabéis el temor que hay en torno a la Ouija. ¿Para qué has hecho eso? Uy, eso ha dejado una puerta abierta. Lo de la puerta abierta últimamente lo escucho por todos lados.
La puerta, las ventanas también, las cortinas.
Eso ha dejado una puerta abierta y por ahí se te están colando seres de todo tipo. Bueno, pues eso también se comentaba en aquella época, porque nosotros somos herederos de toda esa tradición miedítica, ¿no? Pero según todo ello, allí lo que habría era una impresión psíquica muy fuerte Y este lugar habría tenido la capacidad de absorber emociones que son muy intensas, muy traumáticas, que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero también es verdad que a las anomalías eléctricas, el personal, y evidentemente desde Diputación, desde me imagino que el servicio de mantenimiento, lo que se le daría que es, bueno, acabamos de hacer una reforma muy grande, es un edificio grande, puede haber filtraciones, puede haber humedad, que haya luces que mal funcionan, pudiera ser precisamente esa humedad del ambiente, ese, los ruidos que se escuchan por la noche, puede ser las corrientes de aire, se le dan explicaciones típicas. ¿Por qué? Porque si empiezas a hablar del fenómeno paranormal, apaguémonos. Es decir, no, ya directamente lo que hace es que entregas la cuchara y dice que hay fantasmas. Y no, el fenómeno paranormal
es
siempre
que tampoco
es.
Tiene que ser todo.
Para nada.
Tiene que tener como respuesta el fenómeno paranormal,
claro,
o parapsicológico.
Claro,
¿no?
Lo que ya es más difícil de explicar es por qué se ve esa sombra, ese monje. Porque eso es un señor de vigilancia que estaba perfectamente despierto, tampoco vale que digan no, es que estaba dormido, porque el hombre fue incluso detrás de la sombra, como he explicado antes, ¿no? Pero sí es verdad que el palacio tiene vida, tiene muerte, tiene oración, tiene sufrimiento, ha pasado por los desastres de una guerra, como fue la guerra napoleónica, y todo eso activa ese mecanismo, ese resorte por el cual puede generar esos fenómenos. Lo hemos dicho muchas veces, incluso aquí en Córdoba, ¿no? Que es una ciudad que nos ha dado grandes casos. Corrientes de aire frío repentinos, pasos, golpes secos. Todo eso se pasó a incrementar. Y en esa ocasión ya, bueno, incluso el personal de mantenimiento, rara era la vez que, por ejemplo, decía que había sido una noche movidita, porque incluso las cámaras captaban destellos de luz. También son cámaras infrarrojas que son más sensibles, es decir, hasta eso lo tenemos. ¿Con qué intención? Visión de noche, visión nocturna, eso es lógico, ¿no? Y más en un lugar que es Diputación. Hay quienes defienden la hipótesis de la teoría residual, pudiera ser como una especie de catalizador, que esa obra destapó pues todo lo que era lo que tenía contenido ese edificio. Y hay quien bueno, que simplemente dice que esa sesión de Ouija lo que hizo fue despertar a una entidad u entidades que estaban ahí adentro y que las alimentó para que se manifiesten. No es que sea un sitio, un palacio embrujado en el sentido clásico, sino que sí es verdad que hay una fuerte impregnación del mismo y que eso es lo que conjuga la explicación técnica con la explicación más paranormal, que era la que antes ponía Jesús.
A saber, las historias de apariciones, voces y sombras contarían los muros del Palacio de la Merced si pudieran hablar sobre los siglos de vida y muerte que guardan en su interior, ¿no, Jesús?
Pues sí, la verdad que la voz o las voces resonarían quizás como un coro enlazado con risas de niños. Lo que intento decir es que quizá los fenómenos que estén ocurriendo allí en aquel lugar tengan que ver con los dos momentos históricos que vivió ese edificio, más que con el último, con los dos primeros, que sí dejaron una impronta energética, bajo mi punto de vista, importante. Y no es porque hayan ocurrido hechos luctuosos, que yo no salí ardiendo con todos los monjes dentro, ni con los niños dentro, ni llegó un asesino, no. Pero no hace falta tampoco. El apego a un lugar, a un trabajo, a una dedicación, a un sitio en el cual estabas realizando una labor que para ti te llenaba la vida, es más que suficiente para que se deje esa energía allí en ese sitio. Y los niños, tres cuartos de lo mismo. Gran parte de las cosas que ocurren en este sitio, si nos fijamos, parece como si fueran películas que se quedaron, películas energéticas, claro, que se quedaron grabadas en los muros y que, sin saber bien cómo ni por qué, algo las activa y se vuelven a ver esos trocitos de la película. Ese monje que todas las mañanas o casi todas a esas tres, entre las tres y las cuatro, hacía ese camino hacia un sitio, ese otro que se movía por el pasillo hacia otra parte. el deseo de los objetos que hemos dicho, como el relicario o el crucifijo, de continuar siempre iluminados por la luz de una vela. Y hasta ese momento, hasta que no llegó ese momento, parecía que se movían solos. Eso sí puede ser un fenómeno parapsicológico en sí, pero que encierra en definitiva una serie de cuestiones energéticas que plantean, de hecho, o que rehacen que reaviva, que resurja esas hipótesis que hace mucho tiempo defendíamos los parapsicólogos, las personas que nos dedicamos a la investigación parapsicológica y que creo que en algunos casos se ha olvidado. Aquella historia sobre la diferencia entre fantasma, espíritu y espectro. Que nos queda mucho caso. Y que aquí en este sitio quizá es donde se pone más de manifiesto esa diferencia. Allí hay fantasmas, también hay espíritus y hay espectros.
¿Y podrías explicar brevemente para quienes no tienen mucho la diferencia entre uno y otro?
Sí, el fantasma sería aquella aparición espectral materializada. Sí, una aparición espectral, una aparición de cuasi formada, más bien tenue, y que sería fácilmente identificable como una persona, pero que no interactúa con el entorno ni con las personas que están allí. Sin embargo, tampoco hace un movimiento, o sea, una aparición como fugaz, flash. El espectro sí actúa como si fuera una aparición igual, espectral, pero que sí recorre un camino concreto. Y aunque exista un muro, una pared o una puerta, la atraviesa. Es como si esa entidad en vida hiciera ese recorrido y en ese momento en el cual existía no hubiese ese muro, esa pared ni ese obstáculo. Y el espíritu es una entidad que pueda aparecerse y que además interactúa con las personas o con el entorno. Es como si tuviera inteligencia, como si supiera que en ese camino hay una puerta y la esquiva. Allí hay alguien y habla o trata de hablar con esa persona. Esa es la diferencia. Y aquí en este edificio hay estos tres elementos. Hay fantasmas, hay espectros y hay espíritus. Los fantasmas son esas apariciones flashes, fugaces, en las cuales sí se ve que puede parecer un monje, pero que aparece y desaparece, no hay movimiento. El espectro sería aquel monje que aparece ataviado con ese sombrero, ese gorro, perdón, y que va, la capucha más bien, y que va de un sitio a otro, se desplaza de un lugar a otro. Y el espíritu quizás sea aquella entidad que se manifiesta moviendo el vaso de la ouija para decir su nombre y qué hacía en ese sitio. Y eso es lo que ocurre en el Palacio de la Merced, o lo que pensamos nosotros que ocurre en el Palacio de la Merced. Que puede ser que ocurra más de noche y que por eso nos da algo más de miedo. Ocurre seguramente durante el día, pero el trasiego, el trabajo, el devenir diario, el ruido, la luz, incluso hace que esas apariciones pues prácticamente pasen desapercibidas. Y que sea de noche, con la calma, la quietud del sitio, el silencio, donde incluso esos pequeños crujidos, chasquidos, ese resonar de los pasos en el mármol, pues acompaña un poco más a los fenómenos que ocurren en este sitio y que, bueno, dependiendo del lugar donde ocurren, pues se pueden catalogar de una forma o de otra. Psicofonías o voces había. El incendio del año 1978 es posible que haya tenido algún tipo de influencia en él, en el edificio, quiero decir. Sí, es como si nosotros nos quemamos y nos deja una cicatriz, una herida que a lo mejor nos acompaña de por vida y que nos recuerda cada vez que la miramos aquel acontecimiento desgraciado que vivimos cuando nos quemamos. Pues algo parecido podría ser que ocurriese en este edificio, que tuviese vida de alguna forma y que recordase cada dos por tres el incendio del 78 y que esas manifestaciones sirvieran para buscar desahogo, consuelo o compañía en las personas que siguen manteniendo el edificio y que de alguna forma esas entidades, quiero decir, quieren manifestarse para tratar de decir sin voz que no ocurra más, que no pase más en este sitio, que sigamos aquí, que podamos seguir conviviendo. Eso puede ser que ocurra en este sitio. De hecho, bajo mi punto de vista sería el Palacio de la Merced, uno de esos lugares emblemáticos de Andalucía donde se puede estudiar los fenómenos parapsicológicos con mucha calma, sobre todo, con una investigación previa, con una gran cantidad de testigos y con un futuro que puede llegar, si se hacen más investigaciones, a esclarecer aún más los fenómenos que ocurren en este sitio. Ojalá sea así, ojalá nos dejen entrar en este lugar.
¿Habéis estado alguna vez en el palacio?
De visita, sí, investigándolo.
Uh-huh. Hay que pedir permiso.
Claro. Sí, sí, sí. Claro, y además diputación, y no lo dan. Diputación es más complicado. Uh-huh. No es la primera investigación que haríamos en este caso para una diputación, porque algunas ya ha habido, pero es muy complicado que te autoricen.
Hay que decir que la sesión terminó de forma abrupta, cuando la copa se desplazó violentamente hacia la palabra fin, seguida de un golpe seco que procedía del antiguo claustro. Y al encender las luces, una de las velas aparecía caída sobre el tablero y en el aire un leve olor a incienso se mezclaba con el polvo del sótano. Lo cierto es que nadie volvió a hablar del tema en público, pero algunos aseguran que desde entonces, al caer la noche, se escuchan pasos en la escalera principal y murmullos apagados cerca de la cripta romana. Tal vez entre las piedras del Palacio de la Merced sigan resonando las voces de quienes allí vivieron o de aquellos que nunca se marcharon.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.